como este mundo.
Entras y luego fichas.
En primer lugar, pues por supuesto, agradecer a Joaquín y a Victoria que vengan hoy aquí a hablar del libro de las voces ilustradas españolas, ¿no? Entonces, me dijisteis que ibais a hacer un diálogo, ¿no?
Sí, nada.
No, Joaquín ya no se acostumbró el día pasado.
Ya, no, ni bien pone nada. Bueno, pues Joaquín Álvarez Barrientos, que es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidente de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII durante muchos años, ocho años. Se ha ocupado de la historia cultural de la modernidad, hombres de letras y república literaria, intelectuales y políticos, instituciones culturales, historia urbana, y ha sido comisario o miembro del comité científico de distintas exposiciones sobre temas que van desde Pote hasta Antonio Machado, una cosa muy variada, pasando por Julio Baroja y otros autores, ¿no? De todas formas, su tarea principal ha estado casi siempre centrada en el siglo XVIII, en la literatura, en el teatro. He visto que tienes muchas cosas de teatro.
Eso fue.
Te han dado premios de teatro. Sí. Y entre sus múltiples obras pues podemos destacar Los hombres de letras en la España del XVIII, Apóstoles y Arribistas, me gusta mucho ese título, del 2006, El crimen de la escritura, una historia de las falsificaciones literarias españolas,
con gloria,
estupendo. El actor borbónico, Martín Sarmiento, la erudición y la escritura como formas de vida, El astrólogo y su gabinete, tiene unos títulos muy atractivos. Realmente para...
Hay que engañar al público.
Autoría, ciencia y representación en los almanaques del siglo XVIII. Y bueno, era en 2025, pues ha publicado estas voces de la ilustración de las que hablaremos hoy. María Victoria, pues también lo hacemos desde hace mucho tiempo. Es una catedrática emérita de la Universidad Complutense. Ha ocupado toda clase de cargos académicos, como todos los que nos hemos dedicado a la universidad, que nos han raptado de vez en cuando para ocupar cargos académicos. Especialista en historia contemporánea, ha dedicado algunas de sus obras a temas ilustrados y a la historia de las mujeres, cuyos estudios ha impulsado desde el Instituto de Investigaciones Feministas, ¿sí? ¿No?
Sí.
Sí, y la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. Bueno, hemos citado también algunas de sus obras, pues Realidad e imagen de Europa en la España Ilustrada, del año 92, La Casa de Borbón, que tiene dos volúmenes, marca todos Borbones, Condición Femenina y Razón Ilustrada, dedicado a Josefa Amari Borbón, que es del año 2005, De manera que, bueno, pues a ambos, como he dicho antes, pues agradecemos muchísimo su presencia aquí. Esperamos que no sea la última vez, sino que, bueno, si es la primera, por lo menos para María Victoria.
No, yo he venido, lo que pasa es que dejé
de
venir. Yo fui hace mucho.
Ah, no,
lo que pasa es que luego ya me descolgué. Y cuando uno se descuelga ya es dificilísimo volver. Pero me alegro por eso, es una oportunidad.
Muy bien, muy bien. Bueno, y como habéis dicho que era un diálogo, pues... dedicamos una hora o así al diálogo, por lo menos, ¿no? Para que no tengamos más tiempo de debatir y preguntar qué es lo que quieran ellos.
No, hombre,
bueno, pero también que haya tiempo para decir algunas otras cosas que se quieran debatir, ¿no? Bueno, no, pues cuando
si tienes
miras...
preparado algo, por
no,
supuesto.
No, yo es que yo, como no sabía, digo, bueno, pues primero diré dos cosas o tres del libro, Joaquín.
Eso es lo tradicional, que claro, el comentador avance.
Rápidamente, además le diré lo que yo he sacado, vamos, lo que yo he subrayado de su libro. Y luego se mostrará de acuerdo o de desacuerdo, y entonces sobre eso ya pues podemos seguir hablando. Y bueno, pues nada, estoy muy contenta además de que me haya llamado José para presentar el libro de Joaquín, porque le sigo mucho. Además, hay muchos temas que hemos compartido y yo, además, como soy historiadora dura, pues siempre los historiadores de la literatura, aunque él ya reniega un poco de eso, pues me gustan porque siempre sugieren cosas. Los textos siempre son una fuente histórica fundamental. O sea, es muy bien. Bueno, entonces he leído con mucho interés tu libro. No creas que me ha llevado su tiempo. Y pues pensando, pues lo que yo escribo para que no se me olvide los pensamientos, ¿qué es lo que... las tres cosas, por aquello de que los números centran, que yo diría en principio de tu libro o que a mí me ha interesado, sabiendo que la lectura de un libro siempre es subjetiva? ¿Por qué? Porque cada uno leemos en un libro lo que queremos captar de él en función de nuestros intereses. Y como parte de mis intereses también son en el siglo XVIII, pues bueno, esto ha sido muy fructífero. Bueno, y yo lo primero, además, incluso para el foro que quería plantear, es que tu libro se inscribe en una triple problemática que yo he subrayado, digamos. En primer lugar, pues una forma de entender la Ilustración. La Ilustración, tal más que en general, la Ilustración española en particular. A la cual has dedicado muchos trabajos y que creo que es una especie de leitmotiv de tu libro. O sea, de tu introducción, porque realmente el comentario es sobre la introducción, porque, digamos, a Feijóo no le voy a criticar, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que en tu libro, en tu introducción, en la selección que has hecho, pues un elemento clave es qué es la Ilustración, y qué es la Ilustración española sobre la cual tú has hablado mucho. Y, vamos, lo que yo he sacado en limpio de lo que te he leído muchas veces y de lo que dices en esta introducción, es que tú entiendes la introducción, pues como ahora realmente yo creo que es la interpretación predominante, no como un canon inamovible, sino como una cosa mucho más abierta, con múltiples manifestaciones, con un ámbito geográfico también abierto, incluso con unas ciertas décadas temporales entre unas zonas y otras. Es decir, la Ilustración canónica francesa, yo creo que ya no es un modelo historiográfico, sino el modelo historiográfico es una Ilustración que tiene muchas voces comunes, con temas comunes, pero con tiempos y realidades distintas. Y eso yo creo, yo al menos algo de esto he sacado de la lectura tuya y de tu prueba. Bueno, en segundo lugar, otro tema que a mí me gusta mucho y que es muy interesante es la relación que tiene la Ilustración, o la Ilustración española en este caso, y en general, que es un tema, digamos, es un tema propio de la historia intelectual, es un tema de pensamiento, es un tema de ideología, pero con otro tema que también tiene mucho de tema de sentimiento, que es las representaciones nacionales en la Ilustración, que aparentemente no deja de ser contradictorio, ¿eh? Que en esta universalidad y en este europeísmo, pues en todos los países aparecen escritores y polemistas que hablan de su país y de cómo todo esto se opera en su país. Y ese es un tema que a mí, en el caso español, me interesa mucho, y que tú has tratado bien, y que aquí se desarrolla muy bien, y que tus actores, claro, son modélicos en ello, ¿eh? Es decir, el tema de qué es la nación española, cómo se representa, cuáles son sus mitos, bueno, es un tema, yo creo que muy, muy interesante. Bien, y en tercer lugar, otro tema que, claro, que tú tienes muchos más temas, pero que yo también te he seguido más y que además que comparto, es que la Ilustración, claro, yo que soy historiadora de a pie y de archivo, diría, pues son ideas, pero son personas. Es decir, que hay Ilustración, es una cosa muy vaga, pero hay ilustrados. Y eso a mí me parece que es muy importante. Y me parece que es muy importante, y me atrevo a decir que coincido, comparto contigo, en el sentido de que pues todas estas ideas de que en España no había Ilustración, que no había burguesía, que no había nada realmente, pues no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque cuando nosotros vemos quiénes son los ilustrados, sus formas de relación y demás, pues nos estamos encontrando con un grupo social relativamente nuevo, porque no son los protegidos de los grandes mecenas, tienen otras características. Y en el caso español, donde pues, lo del tema famoso de si hay burguesía o no, pues yo creo que no tiene mucho sentido seguir con él, pues en mi modesta opinión, como persona que ha estudiado bastante las instituciones del antiguo régimen y la conformación de las transiciones entre unas instituciones en otras, pues es que no todo tiene que ser comerciantes de Cádiz, como el caso de Cadalso. Es que todos estos burócratas que están en el aparato de Estado, y el modelo más claro, Jovellanos, que es una carrera extensísima, pues bueno, son hidalgos, pero actúan como burgueses. Entonces esto me parece muy interesante, porque deshace un doble mito. El mito de que no hay ilustración, pues está deshecho, pero el mito de que no hay burguesía y que por lo tanto no hay cuerpo social en que apoyar las nuevas ideologías que están surgiendo. Bueno, entonces estas tres cuestiones, que no son las principales, tú hablas de muchas más, pero yo egoístamente, porque son temas que me interesan, que tengo entre manos y que me discuto yo misma, pues son los que saca Wimpy, digamos, a la luz en tu libro, ¿no? Y luego, claro, yo sobre esto, pero ya te dejo hablar porque ya estoy hablando mucho, tú me dirás si yo acierto o no acierto, estás de acuerdo, matizas lo que yo te digo. Yo también he sacado otras cuestiones, porque no solo las cuestiones importantes en general son importantes en particular, pues yo ya te preguntaré otra serie de cosas, o ya discutiré más concretas, más, digamos, más relacionadas pues, con la propia interpretación que cada uno tiene de sus lecturas, de sus fuentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora quiero decir si te parece que esta interpretación te parece acertada o no. Puedes discutírmela perfectamente.
No, la discuto. Bueno, primero también, por supuesto, yo quiero agradeceros que hayáis acogido el libro y agradecer a María Victoria el tiempo que me ha llevado a leerlo y, por supuesto, a María José, que es la inductora de todo este conciliábulo tinglado. Sin ella no lo habríamos hecho, ¿no? Yo no se me había ocurrido y ella es la que quiso llevarlo adelante, así que gracias. Y gracias por estar, además, ¿no? Y sí, no, son tres asuntos, en efecto, que a mí siempre me han interesado y me han preocupado, porque estaba cansado, claro, yo ya soy bastante viejo, y desde que empecé con esto, a trabajar en el siglo XVIII, pues lo que había era, en España no hubo ilustración, o era una ilustración inacabada, esta palabra, inacabada, deficitaria. La burguesía no existía. Ya termino.
Y
¿cuál era
lo insuficiente?
La base social, el sujeto. El sujeto de las ideas.
Entonces,
Sánchez Blanco, ¿no?
Claro, a mí me parecía que esas ideas eran producto de no haber leído, de no conocer la época y de basarse prácticamente siempre en modelos franceses. Y entonces el modelo francés, de hace ya mucho tiempo, que ha quedado, si no inhabilitado, pues sí, reducido, porque hay otros modelos de ilustración que se van adaptando a los países y a los lugares. Y al final, a mí, lo que me parece es lo que tú estabas diciendo, que son personas que pueden o no pueden aplicar ideas, modelos, proyectos, y que están en un diálogo continuo con el entorno político, el entorno social, el entorno familiar, religioso, que te permite o no te permite avanzar más o menos, ¿no? El mismo Jovellanos, que en efecto es emblemático, hasta el año 86-87, pita que lo veas, porque el ambiente en la corte es de reformas. A partir de ese momento hay una serie de cambios en el gobierno con Godoy, bueno, no con Godoy, más bien con Carlos IV, y este hombre es exiliado, desterrado a Oviedo, y cambia el panorama, de manera que no se pueden hacer las cosas que se querían hacer. Y él se dedica a ser ilustrado en provincias, que es algo la más de interesante, ver cómo ser ilustrado en los diferentes lugares. Y hace cosas maravillosas, como el instituto, en fin, tantas cosas, ¿no? Entonces, hay un modelo de ilustración española, por supuesto, como hay un modelo de ilustración italiana o el ruso, y cada uno tiene elementos comunes, lecturas comunes, proyectos comunes, pero al mismo tiempo, y eso es otro del asunto que me interesa mucho, es el de la nación. Porque siempre la nación del siglo XIX, la nación liberal, ¿vale? El siglo XIX, a partir de las cortes, etcétera, todo esto. Pero antes hay un magma y una creación de conceptos que sin ellos eso es imposible. Es imposible. ¿Cómo se llama este que está en el País Vasco?
Fernández Sebastián.
No.
Portillo.
Chema Portillo. Habla de la nación literaria, de la nación cultural en el siglo XVIII, que me parece que es una imagen muy buena. Entonces.
Se llamaba la nación católica, de las Cortes.
La nación católica, sí. Pero entonces te encuentras con que estos mismos Jovellanos, Cadalso, el otro, que tienen esa visión cosmopolita, esa visión de proyecto europeo, son los que están escribiendo la historia de la nación española, con criterios modernos.
Sí.
Y valorando el pasado, valorando lo que se hizo en América, valorando lo fueron los reyes católicos, criticando más a los austrias, en fin, pero están creando un discurso nacional de valoración de la nación, de creación de la nación, ¿no? El mismo Cadalso dice, hay que tener que poner en las ciudades estatuas de los héroes españoles, porque es necesario, como en todas partes, se están poniendo estatuas en Francia, en el otro lado, y él se ha educado en Francia y se ha educado en Inglaterra, sabe lo que está pasando fuera, hay que hacerlo también aquí. No podemos ser un país, como se dice siempre, la patria olvidadiza, ¿no? La España olvidadiza. Entonces, a menudo se ha visto como dos cosas incompatibles cuando no lo son. O a mí me lo parece, ¿no?
No lo son, efectivamente. No, pues yo creo que eso es un acierto en tenerlo, tú que sabes mucho del tema este también, ¿eh? Y a mí, fíjate, sobre eso también hay otra cosa que quizá lo he sacado yo y no sé si tú lo tienes en la cabeza. Bueno, durante mucho tiempo la Ilustración española o el 18 español no era tal, era el reinado de Carlos III.
Sí.
O sea, se empezaba con Carlos III y se terminaba con Carlos IV. Claro, es que no da tiempo a nada, ni a Ilustración ni a Ilustración. Y entonces yo creo, esto tú también lo apuntas, pero yo creo que se está apuntando muchísimo en que el siglo XVIII es largo, porque se mete en el XVII y se mete en el XIX, pues se gana muchísimo. Porque yo lo que he visto, y tú me lo has, digamos, ratificado en tu libro, es que, además de esta percepción de la nación, hay una percepción de la necesidad de recuperar unos valores culturales que siempre dábamos como perdidos, estableciendo un antagonismo barroco e ilustración, que no existe. O sea, que no existió, porque efectivamente, pues, ¿quién inventó el siglo de oro? Hombre del siglo XVIII, ¿quién publicó a Cervantes? ¿Quién publicó a Saavedra? ¿Quién publicó a los autores de teatro del siglo XVII? Los del siglo XVIII. Entonces, hablar como un siglo XVIII censor del barroco, pues es no entenderlo.
Es que eso es otro error de la historiografía, porque siempre se ha pensado, o se ha presentado, mejor dicho, el siglo XVIII como un siglo anti-español, porque era un siglo afrancesado. Entonces era afrancesado, Moratín era afrancesado, Jovellanos era afrancesado, aunque él durante la guerra opta por los patriotas, pero bueno, todos son afrancesados porque hay la moda francesa, viene la dinastía francesa, en fin, todo esto, ¿no? Pero como se desconocía lo que estábamos contando, ¿no? Como son estos mismos hombres los que están escribiendo la historia de la nación, ¿no? Entonces ellos intentan valorar el pasado, ¿Y qué hacen? Crean el concepto de siglo de oro. El concepto de siglo de oro de la literatura del siglo XVI se lo inventa Mayans, Gregorio Mayans, 1737 o por ahí. Bueno, quizá antes, no recuerdo ahora. Y es él el que se inventa, y Luzán también. Son ellos dos, y después se utiliza. Pero la historiografía posterior del 19 y la del 20, por motivos políticos e ideológicos, se identifican más las conductas de los españoles, el modo de ser de los españoles, con el siglo de oro. La caballerosidad, la valentía, la arrogancia española, toda esa cosa, ¿no? Mientras que el 18 es afrancesado. El siglo XIX es romántico. El romanticismo se identifica con valores y con formas estéticas del siglo de oro. Y el romanticismo recupera además muchos valores del barroco. Entonces, ese siglo no existe. Es un siglo antiespañol, es un siglo contra la historia de España, etcétera. Pero desde Enrique Flores, los hermanos Mohedano, Juan Andrés, todos ellos escriben la historia de España. Y además escriben la necesidad de escribir la historia de España desde diferentes ámbitos y materias. Desde la historia literaria, desde la ciencia, desde el teatro, desde la historia exenta, por así decir, ¿no? Con los criterios que ya dice Voltaire, ¿no? No contar batallas ni reyes, sino mostrar las costumbres y las características de la nación. Jovellanos, es que esta mañana he estado en la Academia de la Historia viendo unos papeles de Jovellanos, y hace un informe en 1791 sobre los espectáculos y las diversiones públicas en España. Bueno, es un informe absolutamente político sobre cómo los gobiernos tienen que potenciar los entretenimientos públicos, el teatro, porque es educativo, en fin, toda esta utopía de la educación, y al mismo tiempo aprovecha para hablar de cómo debe ejercerse el control policial y de los magistrados, ¿no? En los pueblos, en las ciudades, en diferentes sitios. De una manera suave, amable, a favor de la población, no de una forma dura, violenta, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas ideas se las tachan en la academia. Entonces, esta es la idea de la ilustración. Esta es la idea de la ilustración, ¿no?
Porque la tachan.
He ido un poco por las cosas.
¿Se tachan esas? ¿Se entiende o no?
Yo creo que lo tachan porque lo ven como un peligro demasiado novedoso, demasiado reformista, la idea de que no haya tanto control sobre la población, sobre el pueblo. El pueblo siempre es un motivo de temer, ¿no? Siempre hay motines. En el siglo XVIII hay muchos motines por el hambre, sobre todo, por la carestía del pan, etcétera, etcétera. El famoso motín de Esquilache, ¿no? O contra Esquilache. Sí, es por el pan también, no es porque les recortan las capas y esas cosas, ¿no? Claro, eso es otra idea, eso es fantástico también, porque es cómo se construye la idea del siglo XVIII. Se construye como un siglo antiespañol, como un siglo en el que solo importa Carlos III, cuando desde los novatores a finales del siglo XVII está habiendo una reforma científica, sobre todo, tú lo sabes, científica importantísima, que se sigue. Feijóo es imposible sin los novatores. Feijóo es imposible sin los novatores. Y ya se me ha ido lo que iba a decir, de qué estaba hablando.
De la construcción
de la posición de los. Sí.
Cómo se construyó la idea del siglo XVIII, el siglo antiespañol. Y entonces, un siglo costumbrista, amable, castizo. Con Ramón de la Cruz como una figura que no es neoclásica, que no escribe como Jovellanos, como Moratín. Ramón de la Cruz, sainetero, cosas de Madrid. El 80% de la producción de Ramón de la Cruz son traducciones de obras francesas y obras italianas. El castizo Ramón de la Cruz las adapta a las costumbres de Madrid, por supuesto. Pero se usa Ramón de la Cruz para una imagen del siglo XVIII, castizo, etc., ¿no? Las capas. Pues, ¿por qué se levanta el pueblo? El pueblo se levanta porque es español y no quieren que les cambien sus modas, no quieren que les vengan las modas francesas, no quieren que les corten las capas, la capa española era larga. No quieren que les recorten los sombreros, llevaban sombreros de ala muy ancha, muy. Entonces, claro, se embozaban y no sabían quién había sido el delincuente. Esta es la excusa que se daba para el motín, para querer cortarles y que llevaran el sombrero de tres picos. Pero realmente el motín fue porque era carísimo el pan en ese momento. Había habido importantes sequías, había subido el grano, etcétera, etcétera. Y los panaderos que hacían el pan en Madrid y alrededores no querían sacar el grano que tenían guardado.
Para elevar el precio.
¡Claro! Entonces hay un problema grave ahí, en fin. Y con todo esto se va creando esa idea de un siglo que no existe, luego ya no existe la Ilustración, porque es un siglo casticista, un siglo de Ramón de la Cruz.
Y perdona, ¿el precio del pan no estaba tasado?
El precio
ya estaba tasado. Pero si no había, había extraperlo.
Claro. Pero voluntariamente pagaban más cuando no había.
Claro, y extraperlo. Y no llegaba, además.
Una vez leí que el 14 de julio era el día que estaba el precio del pan más caro.
El 14 de julio.
En Francia.
Claro. O sea, el pan es fundamental.
Claro. Es que es fundamental. Pero es que
pan es fundamental.
Cuando la gente sale a la calle, es
cuando claro.
Le pasa
mucho. También en Francia hay insurrecciones por los precios.
No, detrás de la, antes de la revolución son decisivas. Son decisivas.
Se
liberan los precios del pan. Y claro, eso ya es la hecatombe.
Claro, porque es unas teorías económicas de la época. Dice, no, pues lo liberamos, pero claro, el consumidor.
Las consecuencias, claro. ¿No?
No sé. Bueno, pues sí, son ideas que les traen un poco, porque este libro surge, es un encargo de la Fundación Castro. Entonces me dijeron, mira, es que del 18 tenemos las obras de Samaniego, y no sé si tienen algo más, no sé si tienen de Moratín, no me acuerdo ahora. Y queremos tener algo del 18, entonces yo le dije, ah, pues podéis publicar los 8 tomos de Juan Antonio, de Juan Andrés, ¿no? Esto es estupendo, importantísimo y tal. Y me dijeron, no, esto es demasiado. Bueno, estábamos pensando en una antología de prosa y que fuera ensayo. Y a ser posible que los temas que se publicaran tuvieran actualidad hoy. Claro, era difícil y no. Entonces yo pensé, bueno, pues Jovellanos tiene que estar pues por lo de las mujeres, por los espectáculos, por la educación pública, porque son ideas actuales. Cadalso, porque tiene también una idea de la nación, porque proyecta ideas sobre España que son hoy tendrían bastante actualidad y sería interesante que los diputados se lo leyeran.
¿Tienes el libro, por cierto, ahí, por ahí?
No, porque yo lo iba a traer y no lo he traído. Digo, tengo que llevarlo. Si pues, me dice algo.
Se lo botaba yo.
Lo tengo en casa, pero no lo he traído.
Vengo del museo.
Sí, yo pensé traerlo, luego no lo he traído.
Pensaba
que lo tendría aquí,
sí, no, ha sido un error mío. Y entonces, de Feijó, pues claro, son tres figuras que tienen que estar porque son del siglo XVIII. Feijó, sin Feijó no existe nada después. Blanco Guay, por ejemplo, Campomanes, Marchena, José Marchena, lo dicen claramente. Yo soy como soy, cambié mi manera de pensar porque leí a Feijó. Se Feijó les enseña cómo pensar, cómo salir del escolasticismo, cómo salir del mundo antiguo, digamos, ¿no? Entonces, Feijó tenía que estar. Y de Feijó, pues también he puesto algunos artículos. Feijó, por supuesto, la defensa de las mujeres, ¿no? La relación con los franceses.
que más he puesto. Otro sobre las glorias de España, sobre la idea de España, ¿no? También un poco. Y algún otro no me acuerdo ahora porque Feijóo es de los primeros que comienza a hablar de ciudadano. De ciudadano, antes que los franceses, que Diderot y todos estos otros, ¿no? Él, en el sentido de que el español es un ciudadano que delega parte de sus derechos en el rey y en el gobierno. Absolutamente.
Que es un lector de los clásicos.
Claro, ha leído los clásicos de Salamanca, los juristas, claro. Y él ya lo está diciendo. Y Feijóo, no olvidemos que fue el mayor bestseller del siglo.
Sí,
1200.000 ediciones.
Todo Europa.
Traducida a francés, a inglés, al italiano, en América. Hay mogollón de ediciones suyas también. Entonces, leidísimo, ¿no? Y él está lanzando todas estas ideas y otras muchas, ¿no? Que a veces cuando decimos, ¿cómo llegan las ideas si no se leía a este o al otro? Pues llegan por la prensa y llegan por los folletos.
Él no pertenecía a un entorno, porque tal como se le describe siempre, parece un hombre solitario, pero...
Es un hombre solitario,
pero... La posición real...
Hombre, tenía una tertulia de lo más animada.
Él tiene
muchos corresponsales.
Él era profesor de Oviedo en la universidad. Tenía su tertulia y, sobre todo, como todos estos otros, tenía una red de corresponsales enorme. Enorme. Entonces, estaban al tanto de lo que pasaba.
Lector ha sido del Journal de Trevoux.
Sí, sí, también.
Sí.
Pero no solo, ¿eh? No solo, porque siempre se le acusó de que era un plagiario del Journal y tal. Y seguro que cogía ideas y, por supuesto, porque...
Aparte del éxito, se debe a que es un escritor magnífico. Es muy, muy entretenido.
Es muy entretenido.
Bueno, sí, según qué cosas, me resulta un poco duro.
Y como ente americano, todo esto, porque a mí eso me parece muy importante.
El componente
americano.
¿De Feijóo o de
esto? No, en general, de la Ilustración.
Yo es que a mí...
En América.
Claro, yo creo recordar, porque yo hice una tesis doctoral sobre cultura política y la prensa del Perú durante la independencia, y yo creo recordar que se leía Feijóo y se le permitía porque no era un hombre rupturista y revolucionario. O sea, era permitido, ¿no? Porque no era un hombre...
Pero ¿quién era revolucionario?
Ya.
Aparte de que... Para hacer una revolución no hace falta ser rupturista.
Pero eso, que allí era, se permitía por eso, porque no alteraba, no les decía.
Era un intelectual orgánico, ¿no? Sí. Era protegido por el rey.
Era protegido
por el rey.
Es un ilustrado católico.
Es un ilustrado católico. Dependía de sus superiores.
Que cuando Pablo Fernández Albaladejo defendía las cosas de Muratori y todo esto de la Ilustración católica. Claro, es que en España había una ilustración católica.
Y en América
también.
Son católicos.
En México, en Nueva España. En Nueva España hay unos ilustrados de todo
el mundo. El éxito está en México y Perú.
Claro, Alzate.
Cuando Humboldt llega a Ciudad de México, dice por fin una ciudad.
Claro, claro.
Sí, lo de Filadelfia, Boston, son aldeas.
Es que son aldeas.
Llegan a un sitio, una potencia.
Por supuesto.
¿No? En México...
Tienen revistas, publicaciones, instituciones, jardines botánicos,
teatro.
Lo del catolicismo es una cosa que yo tampoco la destacaría tanto. Quiero decir...
¿El qué? ¿El qué no?
El catolicismo.
¿De la Ilustración española?
En general, los ilustrados son católicos, en Francia, en Italia, en España, unos más, otros menos, no sé qué. Unos son de nombre, otros son de fe, etc., ¿no? Por ejemplo, Jovellanos es un tipo que iba a misa no todos los días, pero con mucha frecuencia por lo que sabemos, ¿no? Pero tiene unas ideas muy, muy abiertas en el resto de los aspectos. Quiero decir que ser católico no les está frenando, dificultando su labor de reforma de la Inquisición, de reforma de la agricultura, de reforma de los bienes de la Iglesia, de reforma, porque contra la Iglesia es feroz en Jovellanos, y es uno de las causas que tiene para que lo manden a Oviedo y luego
a Belver,
¿no?
Si es que no tiene nada que ver.
Claro, entonces yo por eso no lo destacaría tanto, ¿no? Porque no me parece, a mí, ¿no? No me parece que sea un rasgo que vaya a caracterizar a estos personajes.
Lo que yo creo es que la confesionalidad no tiene por qué diferenciar, porque ¿qué tenía uno? Porque, si vamos a ver, todos los escoceses todos eran pastores.
Claro.
Y pastores claro. De algunos de tendencias un tanto extremistas también. Y nadie se pone en duda de que claro. Los escoceses son claro. Modernísimos. Claro. Entonces yo creo que lo que hay que quitar es esta especie de que la confesionalidad era lo normal en toda la Europa del momento. Había muchas confesiones. Y luego, pues unos eran más extremos que otros, pero no creo yo que haya que tenerla. Aunque, y luego, porque es una de las cosas que te quiero decir, aunque yo creo que en el siglo XVIII, por ejemplo, yo te echan falta que no has hablado o que no has prestado atención al tema del llamado jansenismo español, que a mí me parece que es muy importante. ¿Por qué me parece que es muy importante? Primero, porque tiene una tradición. Al fin y al cabo, Jansenio, lo que se nos olvida siempre, es que fue obispo porque le nombró obispo Felipe IV. Fue súbdito de la monarquía católica.
Pues llamaba el gran experto teófano ese ejido, ¿no?
Claro, claro, entonces eso es muy... O sea, Jansenio y Jansenio en España circuló muchísimo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo yo veo que en el 18 los llamados jansenistas, que tampoco eran jansenistas, pero tiene como unas características bastante concretas, ideológicas, desde el punto de vista del comportamiento social, desde el punto de vista de los principios, podríamos llamar, futuros liberales, y yo creo que tiene un... Y luego, algo que a mí siempre me ha interesado mucho, su relación con el abate Galois en Francia. Claro, que es muy importante, ¿eh? Entonces ahí hay toda una vía del jansenismo español que a través de lo que podríamos llamar una confesionalidad relativa o una opción, pues conecta mucho y bueno, a mí me parece interesante. Y yo lo que os quería decir en estas cosas antes que os vayáis del tema americano, es que yo viéndote a ti, pues bueno, a mí me interesa mucho también el tema de las generaciones, que en el 18 están muy claras, ¿no? Y me llamó la atención, yo no lo sabía, tú a lo mejor lo sabías, que en México, por respuesta a una de las epístolas de Martí, que era muy tal, que decía que en México no podía haber cultura y que quien se iba porque se le quiere un discípulo suyo, se quiere ir a aprender latín a México. Y entonces este José Martí dice que eso no se le ocurra a nadie, ¿no? Y entonces en México, un erudito mexicano que se llama Yara Eguren, que yo había sabido poco, es cuando funda la Biblioteca Mexicana. Es decir, que un debate erudito español, como es, pues, digamos, un relativo menosprecio que José Martí hace de la enseñanza, origina en México una publicación cuyo objetivo es poner en evidencia las aportaciones de los mexicanos de entonces y las aportaciones de los antepasados de los mexicanos de entonces. Entonces, yo creo que este sistema de conexiones entre España y América es muy interesante, porque este señor salta, vamos, como si lo hubiera picado una avispa, y dice, sí. ¿Cómo? ¿Que aquí no sabemos latín?
Es en el contexto de la polémica de la... De la naturaleza americana.
De la naturaleza americana, sí.
Y cómo
sí.
Desacreditan algunos de los ilustrados europeos.
Sí, pero el caso de
el
Martín.
El ingenio de los americanos.
Claro, en caso de Martín, lo que le dice a su discípulo es que no se le ocurre ir a aprender latín a México. Y claro, este señor le dice que ni hablar, que por qué no va a ir. Ellos saben latín también, ¿no? Entonces,
pero es que
eso es muy interesante.
La idea. El Pau, sí, sí, la idea esta que se tiene. De que los americanos son infrahumanos o son animales y todo eso, te la encuentras en Antropología de Kant, por
sí,
ejemplo.
Claro.
Te la encuentras en Voltaire, te la encuentras en Diderot, te la encuentras en muchos de estos, en Hume, que pasan, Diderot, sí, pero en Hume también, o sea, que pasan por ser la avanzadilla absoluta de la modernidad, de la progresía del momento, ¿no? Y están hablando de eso,
¿no? Pues un poco, ¿no?, la propia dialéctica de la Ilustración, ¿no?, que es el...
Son las sombras.
Que son las sombras, sombra. Que es el origen del sí, sí. pensamiento cosmopolita y tal, y también del racismo y de
Blumenbach. Claro, porque el concepto de la propia superioridad.
Los límites de la Ilustración.
No, y el autoconvencimiento de la propia superioridad. Sí, o sea, somos muy listos, sabemos mucho cómo vamos a
hacer. Eso lo ha visto mucho. Tiene Chris Lorsen, que me parece que está por ahí, tiene un artículo sobre los puntos ciegos, ¿no?, de los ilustrados que hablan mucho de la igualdad y tal, y luego...
Y luego, claro.
Claro, claro.
Y del racismo, desde bueno, Locke, ¿no?
América es un continente degradado.
Claro.
Para Buffon ya es...
La idea de la regla. El único lugar, digamos, genuino europeo es América del Norte, y el gran pecado es el mestizaje en América Hispana. Pero hay un museo en México, yo no sé si lo han visto, un museo Meyer.
Sí, Franz Meyer.
Entonces, tiene una maqueta de Ciudad de México 1800, es una maqueta.
Sí,
es impresionante.
Esa Joaquín podría hacer otro libro sobre la maqueta de Madrid.
Ahí se ve lo que era eso. Se comprende eso, que Humboldt se quedara absolutamente fascinado con eso y con la biblioteca que encontró en Nueva Granada. Dijo, no hay dos o tres bibliotecas en Europa sobre ciencias naturales tan importantes como esta. Hay un historiador que fue presidente del Colegio de México, que es el optimismo criollo como antesala de la emancipación, es algo así, se llama un librito. Bueno, dice eso, que eran gentes convencidas de la superioridad de la América española en relación a la cosa. A las 13 colonias, ¿no? Las 13 colonias, y lo de México y Perú, es una cosa de importancia para ellos enorme. Y eso sí me parece que habría que explorar. Y bueno, quienes se indignan con esto de que América es un continente degradado en animales, en personas, por mezclarse, son los. Me parece que Jefferson es uno de ellos. Se indigna de que se diga eso, ¿no? Se indigna.
Y sobre todo los jesuitas expulsos.
Clavijero. Pero el modelo para los ilustrados es el de América del Norte, suponiendo que no se han mezclado, que es un y que el destino americano es el comercio con Europa y no el hacer virreinatos de mestizaje. El mestizaje es el pecado español para estas gentes.
De todas formas, los americanos que vienen en el siglo XVIII a España son gente con una capacidad y una calidad extraordinarias. Que muchos de ellos pasan a Francia, hay que mirar sus estudios, luego vuelven, en fin, ¿no?
O la Miller, por ejemplo. Y que tienen un sentido de superioridad bastante claro.
Desde luego la prensa ilustrada en el Perú, en México, los periódicos ilustrados, el Mercurio peruano es como una joya, porque ese afán por conocer el país, ¿no?, por darlo a conocer, el país físico y el país, la sociedad, ¿no?
Humboldt le envía una copia a Berlín.
Sí, pero a ver si...
A que la reproduzca.
Son de primera, de primera.
Humboldt es un caso claro. Entró prejuiciado y salió admirado.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Prosigue, prosigue.
No,
para darnos licencia.
No, son comentarios.
No, yo no lo podemos abrir.
Ya está, quiera, no hay más decir, de cosas.
Pues que diga y ya está. Bueno, yo alabo tu atrevimiento de hacer un...
¿Alabas qué, perdón?
Alabo tu atrevimiento con la excusa de preceder a los tres autores, sí, de hacer un panorama, ¿no? Y yo reconozco en ti mucho de la Escuela de Aguilar, de la consideración histórica del 18, o sea, el 18 como histórico, como enamorado de su siglo de oro, etc. A mí me influyó mucho, porque yo vengo del siglo de oro, yo vengo de los cronistas, y me sorprendo conversando con Fanso López, conversando también con Mestre y con Aguilar, que son los tres que me influyen más, en ver cómo el siglo de oro no se agota en la ilustración, sino que se recrea y se regodea. Entonces, te quería compensar tu exposición en el sentido de que has tratado al siglo de oro como el rival en la apreciación nacional respecto de la nación española con la ilustración, y cómo la ilustración, yo creo que haces muy bien en describir el contenido nacionalista, el contenido de conciencia tradicional que tiene el 18 también. Yo creo que lo logras, ¿no? Pero yo te quería subrayar la cantidad de deudas con el 16 que tiene, y con el siglo de oro en general que tiene el 18. Es decir, no se entiende el... Yo lo aprendí de creo que fue López el que lo maneja más. Y otra cosa que no tienes en cuenta cuando describes la preferencia española por describir nuestra ilustración como poca o como deficiente, creo que no tienes en cuenta el carácter nacionalista de todas las ilustraciones, lo mucho que repiten ellos que tienen un nivel de civilidad superior. O sea, yo lo he visto mucho en Robertson, por ejemplo, por comparación con Francia. O en Jefferson, cuando viene a Europa y regresa y quiere reivindicar en su país, hay una tensión nacionalista enorme en el 18. Y eso provoca que tenga que defenderse cada uno de ellos. Es decir, hay una comparabilidad, se comparan permanentemente unos y otros.
Pero
no es eso lo que produce...
Pero eso yo lo digo continuamente, el sentido nacional del 18.
Pero entonces se justifica un poco la reacción española de describir al 18 como un siglo en el que no hemos sido beneficiados, no hemos sido prestigiados. Es decir, el recurso al 16 es de la propia ilustración buscando prestigio internacional, buscando algo que oponer, buscando un clásico. O sea, se busca un siglo de oro para tener algo que decir a las críticas extranjeras.
No, pero yo creo que hay otra cosa que no hemos dicho, que me parece que es muy importante. O sea, los del 18 descubren el 17 y lo aprecian. Pero hay una cosa que ahora, como realmente ha desaparecido de nuestro entorno cultural, que es el 18... vuelve a los clásicos. Uh-huh. Y los clásicos son una constante. Y entonces estos clásicos, los que están es hablando de Garcilaso, los que están es hablando de Herrera. O sea que esa especie...
Yo no digo...
Al principio...
Me habrá explicado mal.
Al principio de la introducción, ¿no?
Ellos tienen un sentimiento nacional fortísimo. Uh-huh. Y lo justifican en la historia desde la Edad Media, pero vamos, lo que hacen es lo mismo que hacen los franceses o los ingleses, otros, sí, ¿no? Sí. Que ven que tienen sus naciones desde los orígenes y de repente llegan y no, nos invaden los romanos o nos invaden los árabes, o sea, ellos sí existimos desde siempre, ¿no? Pero el siglo de oro es que no lo entiendo que
al oponer la degradación en la estima nacional sobre su 18.
Lo que yo digo es que se degrada, o mejor dicho, no se ve bien el siglo XVIII, pero en el siglo XX. Hablo de los historiadores del siglo XX, que son ellos los que lo ven como un siglo antiespañol
y que no les sirve, porque muchos de estos historiadores son conservadores, no les sirve a su discurso histórico o historiográfico. Y por eso potencian el siglo de oro y el XIX. Y entre estos dos siglos queda empaquetado el XVIII como un siglo contrario a la tradición española, a los valores españoles, etcétera, etcétera. Pero los hombres del XVIII tienen un sentimiento muy fuerte y entonces lo tienen histórico y por eso escriben la historia nacional.
¿Y no hay una incidencia en España de la literatura dieciochesca francesa, Sarrail, por ejemplo, al evaluar tanto las deudas españolas con Francia?
Es que
no hay una provocación.
Me tocas un tema. Es que aquí en España, durante la segunda mitad del siglo XX, o gran parte de la segunda mitad del siglo XX, se ha estado vendido a la historiografía francesa. Lo que dijesen los franceses iba a misa. Y Sarrail, y Hebb, que no era francés...
Sarrail creo que es de 1954.
Sí, pues, cuando aparece el libro, pero él está trabajando desde los años 30.
Entonces, no. Hay que leer más cosas que a Sarrail. Y más cosas que la interpretación.
Digo que la reacción española no es
¿pero la reacción de quién?
Caprichosa, sino obedece
la reacción
a una tradición crítica sobre nuestra ilustración internacional.
La reacción, ¿en qué época te refieres? O sea, ¿al siglo XX? ¿O al XVIII?
No. En el siglo XX, desde muy pronto, los estudios sobre el XVIII español...
¿Pero quién? Di nombres. No va a salir de aquí.
Bueno, por ejemplo... todos ¿a quién responde Menéndez Pelayo? ¿A quién responde Menéndez Pelayo? A una tradición que le favorece decir que el siglo XVIII no es español, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Menéndez Pelayo reacciona así?
Lo niego. Menéndez Pelayo, en los heterodoxos, habla mal del siglo XVIII en general.
Sí.
Menéndez Pelayo, en las ideas estéticas, 4 años después, potencia el siglo XVIII de una manera y lo valora extraordinariamente.
Sí, yo he visto un extrañísimo tratado de Diderot en la escena estética.
Espera,
muchas páginas.
En 1910, cuando hace la segunda edición de Los Heterodoxos, le pone un prólogo, una advertencia preliminar de casi 100 páginas, brutal, a favor del siglo XVIII, valorando los modelos historiográficos y los modelos educativos, poniéndoselos como ejemplo a los gobernantes de la España del momento. Pero es que a finales del XIX escribe una reseña larguísima sobre el discurso de ingreso, no me acuerdo si es de Echegaray o de otro, sobre las de las matemáticas en la academia, hablando del estado de la ciencia en España en ese momento. ¿Y qué hace? Poner como ejemplo de lo que tiene que hacer el gobierno español en el XIX y lo que se hizo en el siglo XVIII. Potenciar las academias, invertir dinero.
O sea, que rectificó su posición, ¿no?
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que los que escriben la historia después ni leen a Menéndez Pelayo ni nada de nada. Se quedan con las 4 ideas... De que este es un machamartillo, un reaccionario, taca-taca, y seguimos dando la idea de que el siglo XVIII español es malo y que Menéndez Pelayo pues, justifica esa idea.
Menéndez Pelayo es un ser muy perverso. Es decir, porque habla de los heterodoxos y es lo que me gusta.
Pero por
ejemplo, gracias a él conocemos los protestantes españoles,
¿no? Es un tipo muy extraño.
Pero por ejemplo.
Y le pasa en el 18 también, pagora eso.
Claro, tienes razón cuando dices que los historiadores de los años 50 españoles, que se refieren al siglo XVIII, nunca hablan de ilustración, nunca usan el concepto de ilustración. Hablan del siglo XVIII. La ilustración la ven como un motivo.
Estoy pensando en, bueno, tú lo conoces mejor, madre Victoria, pero ¿quiénes están escribiendo en España en los años 50 sobre la ilustración.
Pues es Rodríguez Casado.
Enciso.
Enciso.
Enciso también. Que hace la biografía de Nifo.
Sí, sí. Y
Rodríguez Casado.
Rodríguez Casado. ¿Quién más hay? Sí, no, hay muchos diferentes.
Ahí va viendo cada vez. Pero luego ya de Cartola, que hace también. Pero los que descubren de una forma moderna la ilustración son historiadores cercanos al Opus Dei.
Sí. Claro, porque es que la interpretación que tiene de la ilustración concuerda perfectamente con su modelo, es la traducción desde arriba.
Claro.
Está clarísimo.
Claro, y son
todo, es el grupo del Ciso, de Rodríguez Casado, fue el padre de todo.
Empiezan a hablar del concepto de la ilustración.
Claro. Es una educación desde arriba, es una dirección política.
El carusismo por esa ilustración, ¿no? Sí, sí, el carusismo tiene. Es que. Y yo a veces pienso.
Porque, bueno, los krausistas que se consideran herederos de la ilustración, claro.
Pero es que la ilustración. Yo siempre digo que somos hijos de la ilustración, no del siglo de oro. Somos hijos de la ilustración, no las instituciones. Las instituciones que se crean en la ilustración. En Madrid. El Madrid de los austrias, ¿no? Hay más ecos, más impacto del Madrid del siglo XVII.
Eso también te lo había reseñado yo. ¿No? Que efectivamente la ilustración, que porque tú hay unas veces que dices, bueno, porque fracasa, no fracasa, no fracasa.
No, yo me
todo lo que hizo la ilustración está en marcha. Sí. El sistema es que, político es
un éxito.
Es que esa
es un éxito espectacular.
Esa es la idea, la ilustración.
Y después
no puede acabar, no puede terminar.
Una mano levantada.
Ah, me callo.
Sí, yo.
Vale, luego después.
No, me callo entonces.
No, yo también. A ver.
No puede. La ilustración no puede acabar porque es un proceso que está continuamente haciéndose. Continuamente hay cosas que cambiar, cosas que mejorar, etcétera, etcétera.
O sea, el liberalismo.
Entonces, la ilustración impregna todo lo que viene detrás. Tanto si son conservadores, como si son liberales, como si son krausistas, como si son lo que sea, como si son socialistas, impregna, en mayor o menor medida, hasta donde yo creo, ese ideario, ¿no?, que se crea en el siglo
XIX.
Sí, bueno, hay un par de cosillas. Sobre la ilustración, es que hablamos de ilustración francesa, de ilustración española. Es que yo creo que en cada ilustración, tú lo has mencionado de alguna manera, hay toda una serie de tendencias. O sea, yo estaba pensando, Olavide no es igual. O sea, y cuando hablabais de confesionalidad, es que hay un abanico de tendencias. Y entonces las perspectivas pueden ser muy diferentes en algunos aspectos. Y en Francia, es que cuando tú hablabas de la ilustración francesa, es que es una de las ilustraciones la que nos ha llegado. Pero en Francia, los ilustrados franceses, salvo la minoría esta del grupo de Diderot, que era minoritario, y eso no se nos mete en la cabeza y se nos olvida siempre. La ilustración francesa era una ilustración reformista, como la española. Cuando cogemos la historia de las dos Indias, ahí aparece Diderot, que es el que se lleva el gato al agua, pero está Reynal, y Reynal lo que plantea son puras reformas, y ni siquiera es un antiesclavista, ni siquiera lo que plantea son mejorar la suerte de los esclavos. Entonces,
la ilustración es reformista, no es otra cosa.
Claro, pero incluso la ilustración francesa esta, que nos ha llegado, la ilustración de Diego, la ilustración radical, es una ilustración minoritaria en Francia. Sí. Por favor, esto hay que meterlo en la cabeza.
Reynal lo tuvieron fuera de París mucho tiempo.
Sí, pero eso fue por
otro
reformista. Reformista. Y Turgot era un reformista. Y eran, la mayor parte eran reformistas. Incluso Dolbach, aunque tenía tendencias religiosas más radicales, no, era un monárquico. O sea, que olvidémonos que la ilustración francesa es una ilustración representada por Diderot. No, Esa ilustración era minoritaria y no representa a la ilustración francesa.
Es que yo creo que sea. Sí.
No, quiero decir que una cosa que dices tú y que yo estoy muy de acuerdo, que creo que dice Jovellanos, es que Jovellanos achaca a la Revolución Francesa el haber, digamos, acaparado la ilustración en la dirección de la Revolución. Eso lo hizo Jovellanos.
Claro. Es que
¿qué es lo que pasó?
Después está el reglamento,
claro,
en Inglaterra se reaccionase.
Claro, bueno, claro, pero Jovellanos lo dice muy claro y tú lo señalas. O sea, que Jovellanos se siente...
No quiero para mi país. No quiero,
claro, eso. No quiere.
Pero es que yo no sé si la Revolución Francesa es la ilustración. Yo creo que no es.
Es que yo creo que tampoco.
No, hombre, es que cuando empieza a llegar a la gente,
claro,
no,
vamos a ver. Es que dentro de la Revolución Francesa.
¿Qué les pasa a los ilustrados franceses cuando llega la lista? Estoy hablando yo. ¿Qué les pasa a los ilustrados franceses cuando llega
la Revolución? ¿Qué les pasa a la Revolución?
Que se tienen que largar.
Bueno, a Nabosier se le lleva por encima.
Pero porque se han muerto antes.
Ha muerto antes
de la Revolución Francesa. Voltaire,
Rousseau.
No digo Lavoisier.
Lavoisier,
la República,
claro,
no necesita saber.
O sea, es que la Revolución Francesa, cuidado, lo que da pie es, por una parte, una monarquía constitucional y después vienen los jacobinos. Los jacobinos no son herederos de los ilustrados, son herederos de Rousseau. Cuidado, que ahí hay que diferenciar.
Bueno, había una pequeña cosa. Había un trabajo en, claro, yo hago historia de la ciencia, había un libro de, me acuerdo, desde el 1999 o 2000 o por ahí, editado por, se publicó en Chicago, estaba editado por Safer, que es con el que yo trabajé en Cambridge, y por William Clark y Golinsky, que escribió un libro importante sobre lo público. Y ahí tenía un trabajo muy bonito una historiadora que yo creo que ha sido traducido al castellano, algunos libros suyos, que es Dorinda Outram. No sé si... Tal. Bueno, pues esta tiene un trabajo en este libro colectivo muy bonito que se llamaba... yo he estado tentado de traducirlo alguna vez. La ilustración nuestra contemporánea. Y cuenta Dorinda ahí una cosa muy cierta, que es que cada época vuelve a mirar y vuelve a construir una ilustración. Y claro, esa ilustración, que es lo que estás contando tú, también es un proceso como retrospectivo de ir como trabajamos todos, ¿no? Que es construyendo el pasado y luego llegan los siguientes y donde tú habías puesto un pilar, no sé qué, pues ellos ponen una columna de otra manera. Entonces es una obra como muy compuesta, ¿no? Muy...
Un constructo permanente, ¿no?
Una construcción permanente y por eso las ilustraciones son tan diversas, porque han sido reconstruidas posteriormente por muchas tradiciones que de alguna manera se quieren legitimar o que buscan proyectarse.
Sí, porque en su momento eran diferentes.
Y porque en su momento eran diferentes, obviamente.
Es que, claro.
Sí, sí, o sea, Feijóo es un ilustrado y Alzate también y Cadalso y Olavide y el Conde de Aranda, y entonces, claro, son personajes que, tan.
El problema es que estás trabajando con un magma que no se puede definir de una forma cerrada, claro, porque sería un error. Ellos a veces sí que hablan de que son ilustrados o de este siglo ilustrado, esas cosas, ¿no? Tienen una conciencia de época también muy marcada, ¿no? Que les llega hasta los años 30 del siglo XIX, están hablando de este siglo ilustrado. O sea, que es interesante eso, ¿no? Pero claro, hay toda una corriente bibliográfica de preguntarse qué es la ilustración contra la ilustración hoy en día, ¿no?
Sí, todavía. Oye,
¿y las redes de los ilustrados?
Sí, bueno, eso se ha estudiado mucho porque en Bilbao hay un equipo de gente con... ¿cómo se llama este hombre?
¿Qué?
Por Dios.
¿No es Portillo,
no? No, sí, sí, César. No. Hicimos un libro juntos. Bueno, no me acuerdo, que ha estudiado mucho las redes. Sobre todo. José María
Iniz.
Tiene un equipo de gente y sobre todo ha estudiado las redes en el País Vasco. Pero claro, los vascos en el siglo XVIII se mueven muchísimo. La gran parte de la administración
borbónica,
borbónica eran vascos, y en el siglo XIX, y esto es interesantísimo, en el siglo XIX muchos negocios y mucha parte de la administración en Madrid, pero también en el gobierno, eran vascos.
Eran vascos.
Pero con pactos familiares, con la familia
trans. Porque no tenía, no podía venir, tenía que salir para vivir. Porque...
¿Sabes, Joaquín? ¿Sabes quién defendía esto también mucho? Kaku.
Kaku,
porque era vasco.
Hombre,
yo diría, porque la legislación española la han hecho los vascos.
A la prensa, a las sociedades,
bueno,
primero, normalmente decimos, Pepe Pérez, Jovellanos publicó su ensayo sobre los espectáculos y le damos un nombre. Cian Bermúdez, esto. Vargas Ponce, esto. Bueno, normalmente esta gente escribía como si tuviesen un equipo. Y entonces, cuando les encargaban algo o cuando ellos estaban preparando un trabajo, escribían a sus amigos. Tenían una red por toda España, por América y en Francia o en Inglaterra local, y recibían información. Entonces, al final lo firmaba uno.
Era como cosmopolita.
Era una república literaria. Y tenían ahí sus relaciones y sus amigos.
Con tertulias opuestas.
Y después, después estaban.
Y el mundo epistolar.
Estaban, eso digo, las,
que la gente mandaba.
Eso digo, las,
una historiadora de Darwin, esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Esta pesó lo que pesaba la correspondencia de Darwin. Pues y eran no sé cuántas toneladas de cartas que recibía.
Juan, la de Mayans.
Y Mayans.
Y no se ha terminado, pero lo que hizo Mestre con la de Mayans son volúmenes y volúmenes. Esa sí que es la historia de la Ilustración Española.
A veces publicaban la correspondencia, Morgan publica la correspondencia.
Oye, una cosa que quería decir.
Espera, espera un momento. Es que había algo entonces para que no se sienta.
Mónica Brusa.
¿Quién está? ¿Quién?
Mónica.
¿Está
Mónica? Hola, Mónica.
Hola.
Pero hola, pero estaba aquí.
No estaba abajo.
Este hombre no, pero levanta la mano, no.
Sí, vamos a dejarles hablar, ¿eh?
Es que no están.
Bueno, pues puedo decir lo que quería decir.
Sí, pues,
vale, así muy rápido. Perdón. Es que a mí me parece muy interesante una diferencia con la Ilustración francesa, no la radical, sino la normal, la reformista francesa. Es que en España no hay contradicción entre cosmopolitismo y patriotismo. El ejemplo es Escalazo, ¿no? Pero en Francia sí que lo hay. En Francia hay... los ilustrados son cosmopolitas, pero clarísimamente. Mientras que el patriotismo es ruso. Entonces, hay una divergencia muy clara que no se produce en España. Pero en Francia sí, ¿eh? El otro día, cuando hablábamos, tú me comentaste esto y yo te dije, es que en Francia es diferente.
Es que yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que pasa lo mismo en Francia. En Francia empiezan a escribir también sus historias.
Hay historias, pero, un momento. Pero cuando cuando Rousseau le critica a Voltaire como representante de los ilustrados, su concepto de patria, la patria es donde se encuentra uno bien, mientras que Rousseau lo que dice es la patria es donde hemos estado, donde está la que hemos mamado, la ley y tal cual. O sea que sí que hay una divergencia muy clara en este aspecto, que en España no, aunque se hagan historias, sí.
Yo veo lo siguiente, es que además es que yo, no sé, estoy como en crisis realmente, pero sí quiero decir que,
es bueno.
Que cada vez... Cada vez me cuesta más utilizar conceptos. Entonces, lo de ilustrado, por ejemplo, sí. Escribir ilustrado, es que lo noto cuando estoy tecleando y noto como que se me para.
Eso has hecho un libro que se llama Las voces de la ilustración, ¿no?
Sí, sí. Pero eso fue una cosa mercantil. Tenía otro nombre al principio, ¿no? Y entonces.
Llámalo de otra manera.
Lo que yo veo es que. En el siglo XVIII, el proceso nacionalista se está dando muy fuerte en lo que después van a ser las grandes naciones, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta, por ejemplo, aquí en España, se dan cuenta de que en la Edad Media ya el espacio territorial, más o menos, se consolida y es lo que va a ser después, y pasa lo mismo en Francia, etc.
En Francia, hasta Robespierre.
Un momento.
Y luego Napoleón.
Un momento. Entonces, empiezan a escribir las historias, pero hacen otra cosa. Necesitan tener un representante de la nación, un representante cultural de la nación.
Un héroe, ¿no?
¿Perdón?
Un héroe.
Un héroe. Y en Francia, en España, comienzan a crear a Cervantes.
Claro.
A Cervantes. En Inglaterra, el mismo proceso con Shakespeare. Sí, sí, sí. Y además, casi con fechas tal y con estrategias parecidas. En Francia sucede lo mismo con Molière y con algún otro dramaturgo. En Italia, que está desperdigada y demás, tiene una conciencia fortísima de que Dante, no, ¿cómo se llama el otro?
Petrarca
es italiano. Es decir, están creando con iconos.
Y Galileo es el que Juan Andrés logra convencer a los italianos que está por encima de Cava, por ejemplo.
Por ejemplo, entonces están teniendo estas figuras, la nación cultural de Portillo, ¿no? Estas figuras que van a reconocer y que además se pueden enfrentar a otros países. Tú me dices que tienes Shakespeare y yo te digo que tengo Cervantes.
Yo no creo que en Francia eso se dé de esa manera.
Pues Newton es un asunto en manos de Voltaire muy crítico.
Yo creo que en Francia el cosmopolitismo está muy acentuado. Y las redes de corresponsales que unen, bueno, eso ya en el 17, la República de las Letras, la República de las Letras en el 17 une a Spinoza, que es un judío holandés, con Pierre Boyle, que es un...
Pero aquí pasa igual.
Bueno, pues eso te digo. Pero en la España yo creo que hay un cambio. Yo creo que el nacionalismo de Cadalso, para entendernos de una manera, o el patriotismo de Cadalso, yo creo que eso está motivado por la leyenda negra, de alguna manera, por esas críticas que reciben. Porque Cadalso, ¿a quién responde? Pues la crítica de Montesquieu.
Entonces tú piensas que se escriben estas historias para defenderse.
No, vamos a ver. Una cosa
es. En Inglaterra, por ejemplo, es Hume, ¿no? El que escribe la historia de Inglaterra.
Sí.
Y utiliza los mismos mecanismos y sitúa el origen de Inglaterra allá, en la leyenda más artúrica, más lejana.
Sí, no, la de Escocia.
Igual que hacen aquí. Y él tiene unas cartas preguntando a sus colegas, ¿dónde empiezo la historia? ¿Cuándo la empiezo? Y están todos, y lo tienen todos claros. Entonces, ese sentimiento de identidad, eso yo lo veo también en Francia.
Yo creo que efectivamente hay una conciencia histórica que se desarrolla, pero una cosa es la conciencia histórica y otra cosa es el nacionalismo. Yo creo que en Francia, o el patriotismo es, en Francia lo que predomina es el cosmopolitismo. Y a mí me parece que hasta después de la Revolución Francesa eso no surge de manera acentuada. Cosa que en España, y lo explicaría motivado por todas las críticas que recibe España, la enciclopedia esta, ¿cómo se llama?
La metódica.
Y todas estas, que eso impulsa un patriotismo unido a...
Pero es que las historias estas se están escribiendo antes de que llegue...
Yo la historia no la concibo tanto como algo... Bueno, pero vamos a dejarlo, luego lo discutimos tú y yo.
Es un tema discutible.
Vamos a dejar que hablen los demás, ¿no?
A ver...
Bueno, hay aquí yéndose ya, ¿no? ¿Hasta qué hora estáis? ¿Son las 8 y
media? No, tienen que hablar los que están ahí.
Pero ahí no
está.
Aquí está, pero no...
¿Levantó la mano otra vez?
Es Juan Manuel. Juan Manuel, pero no...
ahora.
Y Mónica antes, ¿no?
Pero Mónica,
Mónica está ahí, la Fitzgerald, pero no.
Pero yo creo que se ha ido, porque está
ahí. Ya ha entrado a Astigarraga.
Se ha ido sin apagarle.
¿Está Astigarraga?
No.
Es que no se ve nada.
No.
Es que si está el micrófono.
No sé.
No sé, está.
¿Estás, ¿les has autorizado?
Está autorizado, sí, tiene la. No, parece que tiene micrófono.
Yo creo que se han cansado.
Sí, 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 no me extrañaría nada.
No, que va.
Está viendo el telediario.
Pues tampoco es para entretenerse.
Como alternativa.
Como alternativa, prefiero ir
en otra.
Y el otro día,
no sé qué pasa, estoy intentando hablar, pero no se oye nada.
La mano.
Espera. Que vamos a ver si pueden hablar ellos.
Pero no hay mano, ¿eh?
No hay
ninguna mano.
Es que no se oye nada.
No, es que está hablando, ves que está. Pero ahora se ha callado.
Ah, está hablando.
No sé, sí. Ahora.
No se oye, ¿no?
No se te oye.
Juan Manuel. Más alto. Da voz.
Igual.
No están habilitados para hablar.
Sí, sí, está porque.
Pobrecillo, pues decírselo, porque estar hablando y que no te oigan es un poco desagradable.
A mí no me sí.
Bueno, pero ellos nos están oyendo.
Sí, ellos nos están oyendo.
Pero nosotros,
por eso quieren hablar, que por eso quieren hablar,
claro. Pero el micrófono, no sé.
Pero qué frustrante.
¿Le tenemos que habilitar a cada uno?
No, no, teóricamente ellos abren el micrófono y. Y ya está. Pero no,
a veces no dan a la.
Ni la tecnología punta.
Está hablando y lo que pasa es que no se le oye.
La lata.
Bueno, sigue hablando vosotros y yo voy a ver si lo puedo leer.
María José, ¿es posible que no percibamos el nacionalismo de Francia porque, y más durante la estación, formulan las verdades como universales? Pero la muy orgulloso de ser ellos los que lo.
Y referenciando a ellos.
Hay mucha pulsión personal. Y por otro lado, la historia de Luis XIV de Voltaire, que es,
claro,
un repaso supuesto.
Sí, pero una cosa,
pero,
la conciencia histórica. Pero está Fourier, el del cosmopolita. Yo creo que es que eso está muy presente, yo lo veo muy presente en todos los ilustrados. Fourier, Mangon, ¿cómo es? Fourier, Mangon. El que escribe lo cosmopolita.
Sí.
Bueno, pero es que de eso, pero es que no te.
Pero que hay uno, pero que una cosa es la conciencia histórica y que eso en España, en cada uno está muy presente. Y yo, bueno, vuelvo a insistir, pero ya lo he dicho, no quiero decirlo más veces, que a mí me parece que eso está motivado por todas las críticas que reciben, ¿no?
Pues es que es algo que viene de antes. Y no tiene que ver con la leyenda negra.
Está bien, es que
yo creo que sí.
En Cadalso
hay una
cosa.
Pero Cadalso no es tanto la leyenda negra como la falta de información.
No es la correspondencia.
La cuestión es el
ese francés. Eso que dice Fumaroli, que no parle français, es que todo el mundo escribía en francés.
Sí, pero
eso sí es cierto.
Como en el siglo XVII.
Es la lengua
la correspondencia.
Franca. Es la lengua franca y la lengua diplomática.
Como en el siglo XVII había sido el español.
Sí, sí.
Claro. En Francia se hablaba de español, en Rusia se hablaba de español.
El español. El español y el italiano, porque en Viena se hablaba
italiano. Es curioso.
O sea, que eso es la paradoja. Todos los que iban a Viena aprendían italiano, porque era más fácil que
la
lengua.
Italiano
y español.
El italiano. Era la lengua
de. Antes de. En Viena se representaban comedias españolas, se entendía todo el mundo, hasta.
Dice Mónica Bonfer, dice que necesitamos conectar y si te oímos, pero en la sala parece que no.
Sí.
Y José María Díaz dice que lo que quería decir es que en España no circuló jansenio, de hecho solo hay un teólogo jansenista del que me ocupé hace años. Lo que se conoce como jansenismo es en realidad una adopción del galicanismo como estrategia política. Nuestro realismo.
Pero Jansenio. Jansenio participó en la polémica de 1635. O sea que como Saavedra, como Revillera, como que.
¿Y ahora se ve?
Sí, ahora sí.
¿Se puede hablar?
Sí.
Vamos a ver. Es que yo quería distinguir dos. Vamos a ver, Jansenio tiene dos obras.
Anda.
Una política y una teológica. Lo que se conoce como jansenismo es la obra teológica,
Y esa obra teológica en España circuló muy poco. De hecho, solo hay un teólogo, González Vicente, el que se dedica a hablar, a exponer la doctrina jansenista en España, en una obra de 1672, una cosa así. Que corriendo la ilustración dice: mira, no has entendido bien la teología y por lo tanto no conviene que tu libro salga muy. Pero bueno, que tuvo su lo que se conoce como jansenismo es en realidad una versión, y desde los trabajos de Tom sí que en adelante, todos, a mí me invitaron hace muchos años ya a Bayona, cuando se celebró el cuarto aniversario de la Asociación de Jansenismo, etc. Y buscaban españoles que hablaran del jansenismo español, y cuando hablaban con ellos se daban cuenta de que no había ninguno que hablara de jansenismo como teología. Y ellos se frustraban. Dicen, eres el único tío que va a poner aquí algo de jansenismo de verdad. Porque dicen, todos con los que hemos hablado nos hablan de jansenismo, pero de lo que trata es otra cosa. Y claro, y hablando con ellos, me di cuenta, digo, mira, hay una literatura en España que ha tratado el tema del jansenismo y lo ha explicado muy bien lo que es la teología jansenista, que en España no pitó, porque además tuvo una crítica fuerte y en la Inquisición lo mantuvo a raya. Y otra cosa es lo que se difundió por obras jurídicas y políticas, sí, que era la adopción, además, incluso Paco Sánchez Blanco y compañía han tratado muy bien el tema este de cómo a través de Manespe se llega esa vena jurídica, llega a España. Es decir, yo creo que Jansenio, como teólogo aquí, otra cosa es que Jansenio apoyaba a España en el momento de la guerra con Francia, pero vamos, que es una cosa, pero el jansenismo como tal, como doctrina teológica, en España o fue desconocida o fue combatida. Y en España del siglo XVIII el interés por la teología y la teología jansenista es nulo. Ni siquiera el obispo Tavira le interesaba mucho el jansenismo, que es todo su cosita, el ángel jansenista español. Yo creo que el obispo Tavira tampoco le interesó Jansenio como teólogo. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir es que me ha gustado mucho, le agradezco de estar, he disfrutado mucho esta sesión, me lo he pasado pipa. Los comentarios, el diálogo, creo que ha estado muy bien medido, las ideas que se han expuesto con mucha naturalidad, muy cómodo sobre lo que es la ilustración española, es decir, que he disfrutado. Y cuando me ha encantado cuando el profesor ha distinguido. El tema que ha dicho, bueno, el tema del catolicismo lo podemos dejar al margen. Y yo creo que tiene razón fundamental, pero también yo creo que ha sido un elemento el de calificar la ilustración española como ilustración católica, creo que ha sido una coartada para decir que es menos ilustración. Y creo que tiene que ver con lo que se ha comentado a lo largo del diálogo.
Absolutamente. Sí. Absolutamente.
Y que tiene que ver con la relación con América, es decir, como América no salió bien, la independencia americana no salió bien, por lo tanto, y tiene que ver con todo el tema de la leyenda negra, por lo tanto, la ilustración católica española es católica, no buena, no es auténtica, profunda, etc. Y creo que está muy bien distinguir estas cosas y decir, bueno, vamos a ver, una cosa es lo católico y otra cosa es la ilustración. Y eso es lo que quería decir. Y muchas gracias por todo. Y que llamaría José, porque me ha arrastrado un poquito.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, sí.
Sí, no, pero vamos, es verdad, lo que dices de hacer la ilustración católica era la forma de quitarle importancia, quitarle su capacidad reformista, revolucionaria, entre comillas, ¿no? Para que fuera como más aceptable o asumible, ¿no? Pero están estando bien vistos.
Es que no son revolucionarias.
Claro que no son revolucionarias. Pero producen revolución.
Sí. Sin embargo, yo creo que yo del siglo XVIII no soy especialista, sino más bien de lo que viene a continuación, de la primera parte del XIX. Y la cuestión religiosa tiene ahí una presencia, que no sé si es o no es herencia de la Ilustración, una presencia tan fuerte que ni en las Cortes de Cádiz, ni en ninguna de las constituciones que aparecen después, se contempla siquiera la posibilidad de la libertad religiosa. Entonces,
la de 69, desde luego.
69, falta bastante. Pero desde luego, y además hay ahí escritos que están en Cádiz diciendo que no pudo ser, que no pudo ser, que se intentó, pero que no pudo ser. Entonces, esa idea de que la ilustración, que bueno, que no es Cádiz, es la ilustración es antes, pero que es católica, pues tiene alguna presencia, hay algo de verdad, porque su influencia posterior es tal que efectivamente hasta 69, que ha tenido que haber una revolución, sí. No hay ninguna posibilidad de pensar, de hablar, de discutir sobre libertad religiosa, nunca.
Pero no es para descargar, pero en Francia pasa igual, son católicos, Y no se discute este asunto, no, ni se plantea. En Italia, en Inglaterra tienen otra creencia. Entonces, yo no creo que...
Hay una prohibición de cultos
Yo no creo que tenga que ver con la ilustración el hecho de que ninguna de las constituciones, ni la de Bayona, ni la del 12 y tal, sean católicas. Es una cosa como que... ni se toca, pero obvia, y yo no creo que sea alguien está aquí diciendo.
Me suena que es Juan Manuel, ¿no?
Sí, si podéis cerrar el micrófono, sí. Por favor.
Ah, no está hablando, quería.
No.
¿Sí? Sí, quiero hablar, ¿no?
Sí. Ah, no, el tema, bueno, en Inglaterra, el tema de la libertad de creencias tampoco que estuviera en el siglo XVIII muy bien visto. O sea, que tampoco.
Pero en Francia, ¿os acordáis del caballo? Bueno, la persecución religiosa que hay en Francia es tremenda. Está el caballero de la Bar, no sé si os acordáis, uno de los casos así más sonados, que pasa una procesión y dice unas palabras que lo cuelgan, lo queman con un... con el diccionario de Voltaire, la represión es tremenda, política y religiosa en Francia, que todos pasan por las cárceles.
Pero la historiografía francesa no recoge ese carácter excepcional de sus radicales ilustrados.
Los radicales...
Porque ellos han construido...
Claro, es una historia muy de lo progresista en lo que fue realmente. Hay un disimulo de la ortodoxia.
Los ilustrados, bueno, los especialistas, los historiadores franceses, es que insisten, bueno, hay una, no me acuerdo cómo se llama, insisto una y otra vez en que era el grupo radical era muy minoritario, que los demás eran reformistas y la mayoría, bueno, católicos más o menos, o por lo menos deístas. O sea, los ilustrados franceses había desde algún ateo, alguno, uno o dos.
Aquí había deístas para parar un tren, ¿verdad?
Claro, esa es otra.
Pero bueno. Pues nada, lo dejamos ya, ¿no? Son las 9 menos 20.
No,
ya
no. Bueno,
si queréis.
Cuando se habla de ilustración en España, es una ilustración hispanoamericana. El componente americano es muy importante. Muy importante.
Lo que pasa, hasta donde yo sé, y vosotros sois. España vive de espaldas a América.
¿Perdón?
España vive de espaldas a América.
Pero no la élite, ¿no? Vive quizá la población, sí, aunque sí, la migración es
considerable. Por
¿Se puede decir eso?
¿Se puede decir?
¿En el 18?
Yo creo que España en el 18, en el 19, en el 20.
No, las nuevas.
Yo no estoy de acuerdo.
No, las nuevas sociedades económicas, la Vizcaína, hay varias sociedades económicas que se dedican.
Yo creo que no.
América.
Yo creo que en el 18 hay más acercamiento a América en el 18. Sí. Los que viven espaldas a América.
Los jesuitas expulsados, por ejemplo. Sí. Son italianos. No,
seguro. Seguro. Tendréis.
Creo,
Yo creo que en el 19 sí, pero en el 18.
¿En el 18 tú crees?
Importantísimo. Componente
sí, es muy importante y no se quiere que se pierdan las colonias, los territorios.
Hay una lucha por libertad de pueblo
para acceder al mundo, por supuesto, ¿no?
Yo en el 18 no creo que, vamos, la población sí, pero me parece que es en el 17, bueno, por ejemplo. Yo,
de hecho, sí, el famoso comentario de Montesquieu, que luego lo incorpora en el espíritu de las leyes, sí, viene a decir eso, que la.
Yo me refiero un poco.
Que América es la parte importante y ya, que la península, sí, es la menor. Sí,
pero la ilustración americana, que es muy potente, y además las sociedades de amigos del país, sí, sí, como decían los, sí, libros, sí, aunque fuera prohibido, sí, que es muy potente en los discursos. Yo es que eso lo estoy recordando ahora después de muchísimo tiempo, ¿no? La expresión que usan es patria, no, sí, nación.
Patria, sí,
y ellos,
sí,
hablan, la patria es la tierra nuestra, nosotros tenemos riquezas, nosotros tenemos nuestra patria, y ese se considera un poquito el embrión desde el punto de vista de cultura política de lo que va a venir después cuando se suman otras cosas, ¿no? Pero hay un interés que además potencian incluso la administración española, los virreyes, por conocer su realidad. O sea, si veis la prensa, que claro, yo conozco la peruana, cómo se describen a las comunidades campesinas de no sé cuántos con imágenes, con estadísticas, se hacen censos de lugar, de lo, o sea, esa preocupación por conocer su patria, que es su tierra, pero todavía no aparece ese concepto de nación con sentido político. Eso se va a ir desarrollando un poco después, pero lo que hay también en Hispanoamérica es una generación de ilustrados liberales, o sea, ilustrados que luego son liberales y que están luchando por la independencia. O sea, es todo un proceso, toda una evolución, pero en el siglo XVIII no es, de los ilustrados hispanoamericanos, no es revolucionario, no es. Pero efectivamente prepara, ¿no? O sea, es nuestra tierra, tenemos
lo que sí creo es que hay más comunicación. Primero, porque la administración española se extiende mucho, y entonces son españoles que van a América. Y luego, porque en el siglo XVIII se da más que en los anteriores, americanos que vienen a España y que llegan a la corte, obtienen títulos. O sea que hay más de élites.
Y la libertad, pero hay, la libertad de puertos, hacia toda España un interés. Cuando digo que vivimos de espaldas, realmente no estaba pensando en todo esto que está diciendo en las élites, estaba pensando en la generalidad.
No, la gente no sabe ni por dónde va a ir a América.
Pero sí que es verdad que en el 18, sí, hay muchísimo interés por saber qué pasa allí, sí, por fortificar todo aquello para que los ingleses y los franceses no nos lo arrebaten, por saber el estado económico de.
Por extraer los recursos.
Por extraer recursos.
Y el libre comercio es para evitar la libertad de comercio. Sí, claro, o sea, el libre comercio, claro, lo que quiere es comunicar.
Yo creo que el 18 está más presente, sí, que sí, en otras, sí, épocas.
La literatura.
Donde hay mucho diálogo.
Española, americana, o virreinatos, es importantísima. Y es lo que contesta a esta idea de algunos ilustrados, quizá de parte de la ilustración, de que lo único interesante es el comercio entre europeos de un lado y otro del Atlántico. Y este, no sé si es Clavijero, el que dice, bueno, esta gente de francesa y tal, habla de los virreinatos como si fueran selenitas, como no saben de lo que hablan. Y eso es una literatura muy importante, por cierto, en italiano, escrita en italiano, son los expulsados, sí, de ellos, sí, sí, los presos, sí, sí, y eso es lo que hace poco.
Es que esa identidad francesa que ellos están potenciando, que al final se percibe fuera de Francia como un interés por uniformizar los territorios, hace que se responda mirando hacia adentro, hacia lo que somos cada uno de los propios territorios, ¿no? Y eso empieza muy pronto, porque los franceses están proyectando su modelo.
Pero hay un orgullo de que esto, claro, que México, claro, Perú, claro, es importantísimo, claro, sí, y esta, sí, gente, sí, no sabe de lo que habla.
Claro,
sí, sí.
Claro,
sí. Se reivindican su riqueza.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que es verdad, es que el Museo de Semeyer ve lo que era Ciudad de México y dice, bueno, efectivamente, esto es impresionante.
Y como tú has dicho antes, pues México, O Lima no tiene comparación, no hay otra cosa, o a La Habana, claro, son ciudades que no tienen comparación al resto.
Bueno, que luego hay esta cosa de la Revolución Verde, que es el estudio de ciencias naturales, que hombre, el ejemplo lo tenemos en Madrid, que es el Museo del Prado. Eso era como apéndice del botánico, para ciencias naturales. Bueno, eso, y en Tenerife lo mismo. Y en Nueva Granada, es decir, que ahí hay un interés por todo eso importantísimo. Claro, hay dos países que son los países más importantes en descubrimientos y en navegación, por cierto. Uno es Rusia, que no se olvidaron, y el otro es España. Es decir, no se llega a Alaska por casualidad. Es decir, que eso,
de eso
es muy
bien.
Importante. Las navegaciones estas son muy importantes.
Sin duda, sin duda.
Bueno, entonces eso hay un orgullo, eso es lo que dice este historiador mexicano González, ¿no? Es que hay un sentido de la superioridad en el virreinato muy claro. Y eso me parece que sí es importante y está dentro de lo que es el fenómeno de los ilustrados hispanoamericanos, que no son solo españoles.
Sí,
son
bien
potentes, sí, sí.
Sobre todo en el 18, México adquiere un carácter de segundo imperio. Ellos, como Filipinas, y Perú ha tenido la división de Nueva Granada y del Río de la Plata y se empequeñece. Perú se hace. Humboldt queda desilusionado cuando visita a Lima. ¿No? Pero es verdad que el tener el otro mundo, Adán Smith dice que fue el acontecimiento más importante de la humanidad, del descubrimiento, ¿no? O sea, se da cuenta de la importancia del nuevo mundo en el corpus. Lo que sí es verdad es que la cerrazón de los puertos, excepto Cádiz o Sevilla antes, hace centrar en Andalucía la presencia americana intensa y luego se expande.
Claro, claro.
Pero no deja de tener repercusión, y sobre todo los intelectuales de conciencia, ¿no? Yo diría que en su enfrentamiento con Europa, América siempre es un recurso para. Y Feijóo lo emplea mucho. Feijóo está al día de lo que ocurre en Lima. Va alabando cada uno de los sabios.
Pero quizás el 18 es la libertad de comercio con los puertos españoles.
Sí.
Si aquí estos catalanistas hablan del decreto Nueva Planta, lo que significa es que eso se abre. América se abre a Cataluña y Aragón.
Y al término del imperio, los capitales que invierten en País Vasco y Cataluña son de Indias.
De India.
Es el capital retornado, según. O sea que América no siempre se reconoce, pero la presencia es permanente.
Hay un tema que roza con esto que está sacando, que es el de. Escribió Jim Amelán, escribió una cosa a raíz del comentario de Eliot en El Viejo y el Nuevo Mundo, que habla del lento impacto de América, el lento desvelamiento de América, ¿no? Y Jim Amelán tiene un trabajo muy bonito que dice, habla de la invisibilidad de América en la metrópoli, ¿no? Y es verdad que a la hora de visualizar o representar el espacio americano, las cosas americanas, el coleccionismo y tantas otras cosas, tiene menos presencia visible América en Madrid que la que debería haber tenido, ¿no? Estaba pensando, yo creo que Jim en lo tardío que es el Museo, el Gabinete de Historia Natural, que fue fundado, como sabéis, en 1771, con un criollo que vino, precisamente.
Sí, pero con muchísimo éxito de público.
Sí, con mucho
éxito
de público.
Y esto es interesante, porque con mucho éxito de público.
Mucho éxito de público,
la gente
sí.
Tenía interés en verlo.
Sí.
Y Joaquín, ¿y por qué no se incluido a Olavide?
Pues, era peruano.
No, porque era cuestión de ensayo. Y Olavide, pues, viene más
novelas. No, era más práctico.
Y además, esto me parecía.
Era más práctico,
esto me parecía
era más práctico. Más que teórico, era más
que,
práctico.
Que leer más en el Feijóo. Cada uno jovellano, empezaban como tres sitios de.
Sí,
de
eso
era
exactamente que yo. Bueno, Feijóo.
Es que cuando haces una antología, siempre te van a decir: ¿y por qué no has puesto? ¿Y por qué no has puesto?
¿Y por qué no hablas de esto?
¿Sabes por qué no hablas de esto?
¿Dónde la vida te habría venido bien? ¿O la vida te habría venido bien en la formación juvenil de jovellanos en Sevilla?
Pero este Fermín, los capítulos, no puede, los capítulos pequeñitos sobre cada autor los he hecho un poco a quitármelo de encima, porque lo que me interesaba era dar el panorama general sobre Jovellanos, sobre Feijóo, sobre Cadalso. Hay bibliografía para parar un tren, pues y biografías y tal y tal, entonces se puede, yo remito a eso.
¿Estás de acuerdo con don Marcelino en que la prosa de Jovellanos es la mejor de la edición?
Es que a mí esas apreciaciones así me parecen... Para mí lo mejor es decir, es una de las mejores de tal, ¿no? Jovellanos escribe muy bien, sí, sí, sin duda. Por supuesto, pero Moratín,
pero
Moratín, Moratín escribe muy bien la prosa también.
Cadalso escribe muy bien. Cadalso, ya que es conocido, pero me ha llamado la atención, realmente es un hombre que se muere muy pronto. Porque Cadalso, si hubiera vivido el fin del siglo, hubiera dado muchísimo juego. Porque es una figura interesantísima. Y lo que pasa es que...
Tesset se ocupó de Cadalso en su último libro, que lo reseñé en...
Pero quiere decir que es que se
José Luis Pérez hizo un libro sobre melancolía e ilustración, retomando sus dos de sus temas clásicos, y se centró mucho en Cadalso.
Es que es una figura interesante.
Es que la melancolía va invadiendo a las gentes de la ilustración en las últimas décadas.
No, pero en sentido...
Así terminas tu introducción.
Tremendo. Melancolía.
Bueno, con el retrato de Jovellanos que hemos hablado tantas veces.
Es que los dos retratos de Jovellanos son emblemáticos del siglo XVIII.
Sí.
De la esperanza, digamos así, del año 82, a la melancolía,
del
año 98.
Del año 98.
O sea, es...
¿Y hay algún otro caso, aparte de Jovellanos y Cadalso, que se produzca este...?
Blanco White, Marchena, muchos. Menéndez, Moratín... Cian Bermúdez, prácticamente, o sea, es algo que les invade.
Hombre, es que hay un giro a la situación tremendo.
La invasión francesa.
Es que, claro, y además ellos ya han estado...
Y es que a este le han destituido a Jovellanos cuando retrata Goya, es que está recién destituido,
claro.
Y está en la víspera de irse al castillo.
Es salir del ministerio y meterte en la cárcel.
Y hacen ministro en el 97, Godoy, que además le escribe una carta magnífica a Godoy diciendo: gracias a usted vamos a poder reformar la Inquisición, vamos a poder reformar la universidad, vamos a poder reformar toda esta la agricultura que hace tanta falta. Está de ministro 8 meses o 10 meses, no sabe nada. Lo destierran y en el 1801 lo desvelan.
Para verdad, sí.
Porque ahí le van haciendo cada vez más, como tiene el instituto allí que va generando masa crítica, como os decía antes, ¿no? Cada vez hay más alumnos,
¿Cuánto tiempo estuvo en Belver, Jovellanos?
Bueno, estuvo en dos sitios en Mallorca. Y estuvo desde 1801 hasta 1808. Cuando empieza la guerra, con el motín de Aranjuez, ahí ya le...
Escribió en la cárcel.
Escribió algo maravillosísimo, magnífico, las memorias históricas de la arquitectura.
Eso, las memorias de la arquitectura.
Tú imagínate un tipo que está en la cárcel, en el castillo, que puede salir, hacer pasear un poco, pero por el perímetro, y que escribe unas memorias arquitectónicas en las que valora el gótico, el estilo gótico, y él va cambiando y empieza a valorar la Edad Media allá por los años 90, y eso continúa con lo gótico, etc. Valora los jardines ingleses. Conoce a Gilpin, que es uno de los mayores teóricos de la jardinería británica. ¿Cómo hace el tipo este libro?
Y Malaspina, que es otro que encarcelan y que también se dedica a escribir.
Pues ¿cómo
escribe uno sobre el Quijote?
Tiene telescopio, de manera que puede ver la lonja, puede ver la catedral, puede ver diferentes... Y lo que os contaba antes, tiene un equipo de gente que le va a los lugares... Y le hace dibujos. Y le va al archivo de Palma de Mallorca, pom, 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 y le copia los documentos.
Los mecánicos.
Y con todo ese material, él escribe y hace esta cosa, que está editada ya modernamente, y que es un texto magnífico. Es un texto, para mí tiene esto: la memoria de la Junta sobre la Junta Central, la memoria de los espectáculos, son, bueno, y lo de la, y los textos sobre educación pública, que Jovellanos no era un cualquiera.
No.
Si hubiera nacido en Francia sería como Diderot, sí, o algo así.
Bueno, pero para España, para España es Jovellanos.
Sí, aquí tiene excelencia, ¿no? Jovellanos.
Que tiene excelencia, sí, sí.
Sí,
hombre,
sí,
claro.
Sí, sí,
claro.
Se debe estudiar hasta en los colegios.
Debería.
En algunos colegios. Porque anda que. Pero a lo mejor no.
No se estudia.
No se estudia.
No creo que se estudie.
No se estudia.
Pero si en los colegios lo que ven son traducciones inglesas.
Sí.
En el bachillerato.
No se estudia, no. Pasan directamente de la Edad Media a la generación del 27.
Por ejemplo,
un salto pequeño. No
tengo muchas
Pues estos pobres no.
Esos pobres no van a repetir.
No van a repetir.
Pero ese es mi caso.
Bueno, pues vamos a despedirnos.
Pero ha sido por la técnica que ha hecho.
Mónica se ha marchado con
Mónica. Mónica está cerrando.
Bueno, pues cerrando.
La voy a ver ahora.
Gracias a todos.